estamos. Buen día, Jorge. Disfrutando la presencia. Tal como lo descontaba yo en la editorial, uno de los lujos que uno se ha podido dar en la vida es haber compartido tantos momentos de realmente suma felicidad con Alejandro Dolina, que es eso lo que tiene la conversación, y lo que hemos destacado siempre. Quiero decir, a veces no hemos notado que estamos haciendo radio los que hemos tenido la fortuna de laburar con Ale, porque además estos pensamientos que venían desde algún remoto lugar del tiempo se cristalizaban en palabras y en las reflexiones, a veces compartidas, a veces del negro, y bueno, y nos siguen acompañando hoy. Así que, y además el negro, les digo que sacarlo de los lugares que frecuenta, que son su casa, su auto y el estudio de radio donde está, es muy
y esta hora la cama,
y esta hora la cama.
Sí, claro, no nos olvidemos.
Pero venís,
¿no?
Muy deportivo, negro,
es que tengo un entrenamiento. Ajá. Inmediatamente después de este acto.
Bueno, tipo, yo les quiero decir que desde que lo conozco y hace muchos años de esto, yo no sé cómo hace, pero en momentos en que todos los que estábamos alrededor de él estábamos hechos una ruina humana, arrastrándonos con que cuando los niños, el Ale Dolina y Martín Dolina eran chiquitos, y Franco Dorio también, o después cuando ya Manuel Moreira era un joven, y el tipo se levantaba y salía y jugaba la pelota, bueno, enhorabuena, así de descuidado es. ¿Sabés, Ale, que estábamos, entre otras cosas, hablando, recién estaba Murabi Nufuli por ahí, que se va a quedar aquí para saludarte, un querido amigo, hombre de arquitectura y del Islam, hablando de los vínculos, cómo serán los vínculos, y recordaba una frase de Sartre que dice: no hay vínculo posible sin un relato en común. Digamos, todo aquello que es el vínculo, es el tejido conectivo de una sociedad, tiene que ver con relatos en común. Yo me preguntaba, estábamos preguntándonos, ¿qué relatos son los que nos dan comunidad a los argentinos, no? Si los hay, seguro que sí. Los hay, obviamente.
Sí, desde luego los hay, pero a veces uno tiene la sensación de que hay una complejidad tan grande de relatos que se cruzan o que aparentan cruzarse y en verdad no lo hacen, que es muy difícil resaltar los caminos. Alguien decía que un hecho es subrayar.
Ajá.
Si no hay alguien que subraye, no hay hecho. Es decir, se producen una cantidad de sucesos tan grandes en el decurso de lo que caprichosamente podríamos llamar la historia.
La historia.
Uh-huh. Es decir, cae un aerolito, llueve, una ola sigue a la otra, todo, hay una millonada de sucesos. La única forma en que podemos decir que un hecho existe y que podemos hablar de él y que podemos relacionarlos con algo es que alguien caprichosamente lo subraye, lo elija,
lo rescate de todo,
lo rescate de ese mare magnum de cosas que aparentemente no tienen mucho sentido ni tienen relación. Uh-huh. Entre unas y otras, y ese es el trabajo del pensamiento.
Claro, claro.
El pensamiento elige entre el auto que acaba de tocar bocina, el transeúnte que pasa por la calle, el operador elige contestarte a ti.
Uh-huh.
Y entonces ese recién es un hecho. De manera que encontrar un relato es decidir cuál de
millones
de todas las frases que uno oye y que se dicen en el día y en el año y en el mundo y en el universo, la vas a relacionar con tus propias frases. Quiere decir que el relato se construye segundo a segundo.
Uh-huh.
Y tiene algo de caprichoso.
Uh-huh.
Tiene algo de caprichoso, de misterioso, entonces es difícil decir que el relato existe previamente. No existe, lo vamos construyendo a medida que lo pensamos, ni siquiera que lo decimos.
Y después cuando lo repetimos, donde también, igual que la memoria, es una construcción azarosa y llena de caprichos.
Así es. Así es. Una vez que ese hecho se registra, el registro ya se va ordenando solo.
Uh-huh.
Las cosas que se escriben, que se consignan, diría yo, empiezan a relacionarse ya de un modo que a veces llamamos historia.
Claro, bueno, no de otra cosa hablamos, lo presento públicamente a Murabi Nufuli y Alejandro Dolina. Y no de otra cosa hablábamos justamente con Amurabi, digamos, cuando él citaba esto de que lo que fuimos es aquello que escribimos, en realidad. No hay otra verdad, otra realidad con asidero que no sea justamente aquello escrito. En esta breve ceremonia se entrega a Muravi Lucuri un libro. ¿Qué le trajiste a leer?
La justicia estética,
bueno,
maravilloso.
Si no le hablas al micrófono, no te va a escuchar nadie, ni acá ni en Tánger, ¿viste? Pero, ¿sabes qué? Ale, entre otras cosas, quiero compartir contigo una revelación, esta que nos trae a Muravi habitualmente. Yo, una cosa que le envidio a este tipo, que tiene su nombre puesto en la pared esa de Salamanca, de la que hemos hablado,
Ajá, sí, claro.
Donde están los doctorados. Pero, nos estaba contando hace un rato que el verdadero sentido de la palabra ojalá es, quiera Dios que quiera no Dios. Sienta nostalgia de él.
Quiera
Dios.
Dios que no sienta nostalgia de...
De, eso.
De.
¿Sabes qué tiene eso? Algún perfume fáustico.
Bueno, muy bien, claro.
Es como lo usa, y que es como lo usa Silvio Rodríguez en la canción.
Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Claro, si un chico le dice a la mamá, hasta mañana, ojalá la mamá no pegó un ojo.
Pero está bien esto que decías.
Porque en realidad lo que le ofrece Mefistófeles a Fausto, o lo que le pide Fausto a Mefistófeles, es instalarse en un momento tal que él no quiera salir de ahí.
Claro.
Es decir, lo contrario de la nostalgia.
Claro.
La nostalgia es no estar en el momento en que uno desearía estar. Y el que está en el momento perfecto, en el momento del cual no quiere salir, no puede conocer la nostalgia.
Bueno, has hablado así alguna vez hace muchos años, y lo hemos reiterado varias veces en otros diálogos, del amor, ¿no? Cuando nos preguntábamos por qué Paolo y Francesca están en el infierno, si acaso se darían cuenta de que están en el infierno una pareja de enamorados que está juntos.
Claro, bueno, esas son las numerosas paradojas acerca del infierno.
Ajá.
No, nos cuesta pensar, del mismo modo que nos cuesta pensar que un hecho exista más allá de nuestra decisión, nos cuesta pensar que el infierno puede ser una institución ajena a nuestras propias percepciones, vivencias. A veces me aterrorizo seriamente, ¿no?
Claro.
Pensando en qué clase de canallas me voy a encontrar en el cielo. Y en qué clase
de amigos,
hallaré consuelo en el infierno.
Sí, es curioso.
Realmente no hay otra cosa que el estar con alguien, ¿no?
Bueno, finalmente.
¿Qué importa el lugar?
Claro, claro.
¿Qué importa el lugar? El asunto son los compañeros.
Y lo más probable es que en cualquiera sea ese lugar, más allá del caso de que eso pudiera existir, lo más probable es que te aparezca allí la gente más como uno, la gente que más se le asemeje a uno.
Claro,
porque,
claro.
Tío,
así que no hay casi, digamos, no hay otra posibilidad que estar siempre en el cielo.
Siempre en el cielo.
Pero, Antonio, decía, el cielo lo prefiero por el clima, pero el infierno por la compañía.
Y bueno, siguiendo como es la compañía, claro, mucho más importante que el clima.
Exactamente.
Tanto da que vaya uno al cielo o al infierno. Y también recuerdo que hay muchas personas que están en el infierno solo porque allí están sus compañeros.
Pero claro, güey, y eso es una prueba de amistad.
Sí, es una prueba de amistad.
Absolutamente.
¿A dónde van esta noche? Al infierno.
Y claro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer allá donde están todos tipos bien vestidos?
Si no conozco a nadie.
Y eso es lo que me repetía mi madre, que le decía a mi padre cuando mi padre le decía, vamos a la Argentina. Le decía, ¿qué hay en la Argentina? Dice, el paraíso, le decía a mi padre. Entonces mi madre le contestaba, ya ne balanás maptendás, el paraíso sin gente no es habitable.
Bueno,
y eso que el paraíso musulmán tiene desde luego unas consideraciones
que nadie sabe en realidad cómo son, ¿eh?
Las huríes,
sí, o sea, el invento de que son vírgenes voluptuosas,
no me digas,
como si esa la virginidad fuera alguna clase de lamento.
En realidad, digamos, es una metáfora de la fecundidad, ese paraíso. Pero hablando del amor, yo recordaba que hay como 9 palabras para designar los distintos amores en árabe, porque nosotros bueno, no nos confunde esta contradicción.
Hay 9 palabras para casi todo.
Para casi todo, claro.
Para casi todo. Para casi todo.
Ese pero, es bueno, el oro de los árabes, ¿no?
Sí, la palabra.
Alguna vez hablábamos justamente de algunas palabras como sueño y la forma en que el alemán utiliza la cosa de Traum, por ejemplo, para una forma de sueño, y otras para las ensoñaciones y otras para que Freud haga lo que se le cante, ¿no? Y en ese sentido, el español es una lengua muy rica, realmente. El español tiene una variedad de cosas. Sí.
Por el doble registro. Uh-huh. Porque es la única lengua europea que tiene doble registro.
O sea
que es como que cuando tenés una radio AM o una radio con AM y FM. Y el español tiene eso. Adoptó estructuras reflexivas, por ejemplo, el sentido reflexivo que tiene el español. No me come, no me duerme. Ese tipo de cosas, digamos, las trae
el árabe. Es hermoso.
Se llama calco fraseológico.
¿De dónde está tomado esto?
Del árabe.
Del árabe también. Sí. Uterman, sí.
Bueno, vamos a ver. No es que se lo toma prestado del árabe.
Bueno, no.
Es que la península ibérica hizo suyo el idioma. ¿Me explico?
Uh-huh.
No es que, gente a la península ibérica, trashumante, que va y que viene a la península ibérica, hubo antes del 711, hubo después hay hoy,
92,
con las pateras, con legales, hubo siempre. El tema es que hubo un momento en que la cultura se transmitió, se arabizó, se adoptó la lengua árabe, como esa... como su medio de comunicación.
A mí me impresiona todavía.
No es desnacionalizar, cuidado, no es desapropiar, no es enajenar, porque cada vez que decimos, esto es árabe, no, los arabismos no son palabras árabes, son palabras del español, como el galicismo, como el germanismo, como el latinismo, porque
como
el
español la Lombardía,
las hizo suyas.
Digo que
las deformó. Hoy si se las decís a un árabe no las entiende,
que por supuesto
pero no las entiende. Le decís ojalá la usha Allah, nunca va a relacionar,
pero está bueno, que quiera Dios, como es que no sienta nostalgia de algo. No, pero digo, me impresiona todavía, durante muchos años ya, Alejandro Dolina va con La Venganza Será Terrible a España, a otros lugares del mundo, pero como en las primeras veces el público ese tenía mucho de argentinidad, de la colonia argentina, y como cada vez más hemos comprobado,
cada uno sí ha ingresado con su amigo español.
Claro.
Cada argentino que va a vernos allí suele llevar, a veces por cortesía.
Sí, o porque les han hinchado tanto la paciencia.
Los talones a un español que finalmente no tarda
en agarrar el código.
Amar o detestar el programa, tal como lo había
cualquiera. Igual que pasa acá.
Hay una idea interesante acerca de la riqueza del idioma. Muchos creen que consiste solamente en el número de palabras que lo componen, cuando la verdadera riqueza está en la estructura lógica que el idioma tenga. Había... Los yaganes eran unos indios
patagónicos,
claro,
de la Tierra del Fuego,
del extremo sur, tenían un idioma muy rico en el sentido de tener muchas palabras. Y creo que hay el reverendo Thomas Bridge hizo un diccionario que tenía algo así como 33.000 palabras, una barbaridad. Para una comunidad que no tenía una vida muy...
muy agitada,
muy compleja, pero resulta que parece que los tipos se reunían a la noche a contar historias. Entonces el idioma se desarrolló, pero no se desarrolló desde el punto de vista lógico.
Claro.
Entonces tenían ellos una palabra para cada especie de árboles, pero no tenían la palabra árbol. Decían, no era, como diría Borges, un idioma, como era el de John Wilkins.
Es el idioma analítico, de John Wilkins. Animales que le pertenecen al emperador, animales que son pequeños como
esa famosa lista, ¿no?
Esa famosa lista que además utiliza Michel Foucault para abrir este libro, Las palabras y las cosas. Empieza con la risa que me produjo un cuento de Borges que dice, y era un meradito de esa caterva de cosas.
Ayer un oyente se manifestaba tardíamente sorprendido por la cantidad de citas borgianas que hay, no ya en los libros del mundo, sino en el cine. En cada película, incluso algunas que son películas de zombies.
Todo el cine es de zombies hoy en día.
Todo el cine es de zombies. Y uno no puede instalar una charla acerca no sé, del universo y sus misterios, sin que aparezca un zombie o alguien que tire las cartas, ¿no? Entonces, en muchas de esas películas, pongamos por caso El Código Da Vinci o qué sé yo, no falta la cita borgiana. Eso
está bueno. Lástima que en la ciudad, cuando tuvieron que elegir una cita de Borges, no era de Borges, por ejemplo, habiendo tantas citas verdaderas, ¿no?
Claro, cierto. Y aquel famoso poema, recuerdo que tanto arruinó nuestra vida hace algunos 20 años,
sí,
menos. Aquel del helado, ¿no?
Sí, que estaba en los pósters, además.
Sí, todo el mundo decía, me gusta ese poema de Borges. Si yo no me acuerdo.
Sí, era una porquería.
Recuerdo la palabra helado.
Helado, por ejemplo.
Que Borges no hubiera puesto nunca en un poema, ¿no?
Bueno, hay palabras que son ajenas al registro de la poesía. Del mismo modo que a uno lo sorprende que Girri haya incorporado los diminutivos o la palabra corazón. La palabra corazón en la poesía moderna es muy difícil de colar por la carga que tiene encima, ¿no?
Sí, tiene una carga de uso.
Claro, exactamente.
Claro, sí, que... Se ha tenido que arrastrar por numerosas cancioncillas la palabra corazón y ahora le da vergüenza entrar en los grandes foros.
Desde que se convirtió en un género literario.
Hablando de cosas que...
Yo debo confesar que soy culpable de usarla.
Pero sí, claro. Muchas veces. Sí. Hemos hablado de un poema contigo, Ale, de Girri, que se llama Corazón como Apólogo. Ajá, aquel que va construyendo a partir de la costumbre y dice, bueno, un día te despertás y tienes un destino, ¿no? A partir de los actos cotidianos. Pero hablando de destinos, tenemos un segmentito musical que vamos a ver si a Alejandro le produce algún gusto o algún placer. Cuando menos, Silvio Soler, todo suyo a la consola. Son las 11:33 y estamos escuchando la voz de un señor al que yo empecé a escuchar con más atención a partir de los consejos de querido amigo Alejandro Dolina, que es Alfredo Kraus, interpretando un aria que se llama Che gelida mattina de la Bohemia. Nosotros hacíamos siempre esa escena en la que la chica dice, pero han apagado la luz, pero alguien tiene la ventana abierta y es que se está muriendo,
sí,
¿no?
Claro. Es una de las primeras veces que se usó ese recurso cinematográfico. Después de todo, ¿no? Abran la ventana, están abiertas. Te viene luego en La vieja ve los colores de Luis Alberto.
No va a poder ver los colores.
Pero está ópera tan querida, porque además es una ópera muy citada en los tangos.
Bueno, claro.
¿No? Ahí está. Esto viene de... escenas de la vida bohemia.
Escenas de la vida bohemia, exactamente.
El libro de Henri Murger, creo.
Exactamente.
Sí.
Que está el autor
y ahí
citado.
Están, la Griseta, la Mimi, la Mimi, Jonar,
sí,
Rodolfo,
señor.
Y esos tipos.
Y bueno, y además la historia siempre es la de una dama que viene de un pasado deshonroso, pero que puede conquistar la honra a partir del amor, digo.
Sí.
Viste que hoy en día
hace frío siempre.
Están
van a un restaurante a chupar de ojos.
Por poco, ¿viste? Las pasaban horribles, pero digo, hoy en día, por ejemplo, si viene una ópera así, estaría mal visto, sería políticamente incorrecto, ¿no?
Incorrecto, sí. El mundo se ha convertido en un foro muy pequeño debido a la incorrección política de casi toda la extensión. Entonces uno debe casi caminar haciendo equilibrio,
bueno,
para mantenerse dentro de la corrección política.
Y además el grado de acusación que adquieren ciertos sectores de militancia, cualquiera sea, ¿no? Respecto de un dogma que... Yo no lo conozco, y quiero decir, siempre estoy pillándolo.
Yo me confundo bastante.
Sí, totalmente.
Sí, ocurre en muchos asuntos,
sí,
incluso muy interesantes, sí, de la vida contemporánea, ¿no? Que uno no está tan seguro de dar exactamente con las claves y las reglas, tal vez porque a lo mejor ese no es un procedimiento intelectualmente correcto,
no,
el de preguntar primero cuáles son las reglas y después tratar de seguirlas.
Bueno,
tal vez debemos buscar otras maneras de adaptarnos al entorno o de modificar el entorno, uh-huh, para encontrarnos adaptados.
Bueno, esto se liga, querido negro, con algo que con Miguel Fachenta hemos lidiado aquí desde el comienzo de este ciclo, que tiene que ver con una preocupación que tenía, creo que era Jean-Jacques Rousseau, que hablaba de la forma en que los hombres deben elegir o hacer coincidir o no sus convicciones y sus conveniencias, ¿no? ¿Para qué lado se apunta? Digo, ¿cómo se la lleva usted con eso?
Yo me acuerdo un día, se enojó conmigo Antonio Carrizo, que era un hombre...
Hoy lo he nombrado, el gran Antonio, sí, maravilloso, maravilloso.
Luminoso.
Sí, sí.
Y entonces, él decía, era un gesto de graciosa jactancia, ¿no? Uh-huh. Que él, bueno, había tratado de mantener sus códigos morales a la misma altura que sus conductas.
¡Caramba!
¿Qué?
Caramba.
Su conducta, sí, él trataba de que estuviera exactamente igual, ajá, emparentada con un cierto código.
Sí, 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 sí.
Entonces yo le decía que hay dos maneras de lograrlo. La primera es elevando la conducta de tal modo que alcance el código moral, o rebajando el código moral de manera que alcance la conducta. Y él se rió y después se enojó.
Eso es maravilloso para elegir compañías también, ¿no? Preséntame una señorita que, por ejemplo, sea uno de joven, qué sé yo, este tipo de cosas, pero...
Claro, estar uno conforme con una dama es que la dama sea muy, muy linda y nuestras apetencias muy, muy altas,
sí,
o lo contrario,
conformarse. Habías inventado, negro, hace tiempo ya una historia, un ámbito mítico, tal como Flores. Le comunicamos a los lectores y analistas de escuelas, y que creo que el negro nunca vivió en Flores, no pertenece al barrio de Flores, que es un territorio literario, pero bueno, que era el boliche de los perdedores, ¿no? Al que se iba en la madrugada.
Eso lo inventamos fuera de aquel entorno. Sí. Habíamos inventado un boliche que se llamaba Rueda de Perdedores.
Rueda de Perdedores.
Rueda de Perdedores, que abría a las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana, como si... Y yo estaba muy oscuro.
Claro, yo estaba muy oscuro porque evidentemente era para gente que debía conformarse fácilmente.
Sí, sí, sí.
Y la oscuridad es una manera de favorecer el conformismo.
Esto es algo que, digamos, a veces sucede, para algunas personas sucede con el tiempo, y está mal, porque hay una idea de que el paso del tiempo hace que uno vaya como descendiendo el nivel de exigencia, cuando en realidad, cuanto más conoces, vas a querer picar más arriba.
Claro, claro.
¿No?
Ese es un error de la naturaleza, ¿no?
Uh-huh.
Es hacerlo a uno menos deseable cuanto más exigente es uno en el deseo.
Exactamente.
Y la complejidad de la mente nos hace desear formas cada vez más altas, elevadas, uh-huh, del espíritu, de la belleza, de la inteligencia, claro, etcétera. Mientras que el cuerpo se va deteriorando y uno es un poquito menos atractivo de lo que era a los 20 años.
Sí, apenas. Sí.
Hay dos maneras de ser menos atractivo que a los 20 años.
¿Cómo son?
La una es habiendo sido muy atractivo a los 20 años, y la otra es siendo muy, pero muy poco atractivo a los 60.
Total.
Con las relatividades que son,
¿no? Esto es verdad, pero en cualquier caso, digo, respecto a esto de las convicciones y las conveniencias, nos ha tocado atravesar, digo, me ha tocado compartir al lado de Alejandro épocas difíciles a la hora de pensar la Argentina, ¿no? De pensar la patria.
Sí, claro.
Porque bueno, como estas generaciones a las que pertenecemos así han transitado, y digo, me gustaría saber si estás, de qué manera, hablabas antes de la naturaleza, y la vez pasada tiraste algo así como que había una crueldad natural, una crueldad elemental de la naturaleza, y que el capitalismo era natural.
Claro, en ese sentido, ¿no?
A ver.
En ese sentido, la naturaleza es cruel. Basta ponerse
Animal
a mirar,
Planet, ¿no?
Basta claro. ponerse a mirar el canal este que se de los Animal Planet,
Animal Planet, claro.
Los animales se comen entre ellos.
Sí, sí, sí.
Son horribles.
Sí, son tremendos, son tremendos.
No, no se limpian la boca después de, no, de hacerlo.
Como yo.
Es cruel, la naturaleza es cruel. Y el capitalismo es más natural que digamos que los estados inclusivos. Porque impera la ley de la en la selva impera la ley de la misma, decía alguien. Bueno, el capitalismo es parecido a eso, es más natural porque no hay tanto esfuerzo para que el sistema modifique el entorno, ¿no?
Claro,
la
claro.
relación sistema-entorno es de distinta naturaleza según la complejidad. Una piedra que no es compleja está en el entorno y ahí se queda.
Sí,
se
sí,
hace un poquitín impenetrable y eso es todo.
Claro.
Eso es todo. Después aparecen las plantas, después los animales que tratan de ir de un lugar a otro. Su forma de modificar el entorno es rajando.
Claro.
Y después está el hombre que piensa y entonces el pensamiento, la inteligencia y las milongas sirven para modificar el entorno.
Claro.
Lo más a que podemos aspirar.
Uh-huh.
El capitalismo no hace tanta fuerza por modificar el entorno,
uh-huh.
sino que más bien se aprovecha de las vueltas de,
sí,
de,
sí.
De la vida. Deja que los mercados, que
se la mano invisible del mercado,
elijan a los suyos.
Claro,
por eso digo que es más natural el capitalismo, es más parecido a la naturaleza,
uh-huh.
A la depredación, al que el pez chico se come al más chico.
Al más chico.
¿O usted se cree que yo iba?
Que usted no, iba a invertir.
No.
Jamás.
Iba a admitir un error.
Pero
la sublimación icónica de la libertad. Eso de la libertad del lobo en el gallinero libre.
Ahí está.
Ahora,
sí, hay alguien que a veces cuesta decir esto porque no es políticamente correcto.
Claro.
Pero quién sabe si la libertad es el principal de nuestro sueño.
Claro, claro, en todo caso es un compromiso denso,
además,
imposiciones que...
¿Quién sabe si lo que llamamos libertad lo es realmente?
Exactamente.
Si ni usted ni yo podríamos comprarnos el edificio de obras sanitarias, si quisiera. Digo, por señalar un...
Estaba pensando en mudarme ahora que no puedo pagar el alquiler, claro, y no estaría nada mal eso, pero... estaba recordando también uno de esos recursos de la naturaleza, que es especialmente gráfico, lo citaba hoy al comienzo, que es esto de lo que se llama esconder los olores, donde el predador de huella arranca el vientre, abre el vientre de la presa, se sumerge en la sangre y las vísceras y se escapa, después de comerse lo que quiera, arrastrando ese dato. De modo que la víctima, además de ser la presa, es aquella que va dejando el rastro. Yo decía que la prensa hace lo mismo, porque la presa o la víctima es revolcada en las fauces del predador, y lo que quiere es el nombre de la víctima. El predador difícilmente aparece, ¿no?
Claro,
y eso
claro.
se parece bastante al capitalismo.
Sí, está bien.
Pero, decía Negro, si... a veces uno, cuando mira el presente, exagera también la perspectiva. Si vos recordabas alguna época donde esta especie de cosa de valores, de poca atención a una axiología, haya sido tan tan feroz. Por ahí, digo, tiene que ver con mi pesimismo.
La respuesta honesta es que no lo sé.
No sabemos.
No lo sé porque yo desconfío del recuerdo.
Sí, es bueno.
El recuerdo es
sí,
evidentemente
sí.
ficcional, ¿no? Uno lo crea. Y por ahí... uno recuerda cosas que previamente la mente ha limpiado.
Eso, ha limpiado, bueno.
Ha limpiado, la ha convertido en un cuadro sinóptico.
Claro.
Resulta que no era así.
No.
En cualquier caso, yo ateniéndome a algunos chispazos más que a una recordación analítica,
uh-huh.
que es casi una contradicción.
Sí, claro, sí, totalmente.
Yo recuerdo haber paseado por muchos lugares del país, incluso del extranjero, hace bastantes años, y cruzarme con hippies,
ajá.
que no tenían nada que ver conmigo. Yo nunca uh-huh. lo he sido, tipo de barrio, más bien tanguero y gardeliano, que no... Pero algo de común tenía, la vestimenta, el andar hecho un croto por allí, el andar vagando por los lugares. Y se saludaban los muchachos, incluso en lugares bacanes como el sur de Francia.
Ajá, claro.
Haciendo la B. Y ese saludo significaba: estamos en contra de la sociedad de consumo. Ajá. No creemos en ella. No, eso significaba.
Claro, claro.
Ya era significar algo.
Bueno, caramba.
Nadie seriamente defendía la sociedad de consumo como una cosa filosóficamente potable.
Claro, reivindicable.
Todos estábamos contentos en que eso era una porquería. Uh-huh. Que a lo mejor no había más remedio que vivir allí, claro. Pero nadie la amaba desde su razonamiento y de su corazón.
No era un ideal.
Ahora sucede exactamente lo contrario. Claro. Están todos enamorados.
Es tremendo también eso, de algún modo.
Uh-huh. Eso es una enorme diferencia. Uh-huh. Es una enorme diferencia. Yo no encuentro, y menos en el sur de Francia, personas que me saluden, me saludo peronista.
No, el saludo, pero claro, es que el peronismo
francés. En general, no te saludan de ninguna manera.
No te saludan, claro.
Me dirá, usted ya no es un joven hippie. Y le diré, es mentira.
Es mentira, claro, mentira. Claro, claro que sí. No, pensaba en realidad lo que te decía antes, negro, es esto de. A ver, casi desde esos rasgos de cierta ideología que hemos compartido, o sea, compartimos tener un abuelo ferroviario, por ejemplo, o ese tipo de cosas, pensaba en la inversa de esto. Comparaba en realidad la constitución esta del 53 con la que escribió ese equipo dirigido por don Arturo Sampaí, que de golpe dicen, no, pará, no vamos a empezar desde el modelo de una constitución ajena como la norteamericana, mal traducida por el venezolano García de Sena, que Alberti la agarra y le mete pata.
Sí, sí.
Me reía de un párrafo que comentaba con Miguelito que dice, those persons, en un momento, sí, esas personas. Y claro, García de Sena agarra la frase dos personas y dice esas personas, y claramente es un eufemismo por los drones, por los negros, por los esclavos. Sí. Y como dice dos personas más pay, tienen que pagar $10, está claro, porque era mercadería que compraba. Sí. Entonces, Alberti, leyendo la traducción de García de Sena, dice acá, a cualquier persona que sea, no le vamos a cobrar nada para que se meta en esta tierra. Y claro, si no lo ibas a vender después para
que claro, sí.
Pero, no, decía eso de las constituciones, pensando en épocas, por ejemplo, durante los primeros dos periodos peronistas, y la gente que estaba a favor del gobierno y la gente que estaba en contra, lo vivían como uno puede vivir, en mi caso por lo menos, con ciertas dificultades esta realidad, ¿no? Si con el otro signo sería a ver, existiría esta incomodidad, y pienso, yo personalmente terminé pensando que no, porque digo, en todo caso no se le hacía la vida imposible en el sentido literal a demasiada gente, ¿no? Pero no lo sé, digo,
yo creo que sí.
Ajá.
Yo creo que sí. Que eso existía.
Existía
un encono, digamos, no tan omnipresente,
claro,
como el actual. Tampoco la prensa tenía la posibilidad, claro, que tiene ahora de meterse abajo de tu casa.
Claro, sí,
igual. Simplemente no es que haya aumentado la intensidad del odio, ha aumentado la capacidad de los hilos conductores,
claro,
de odio,
claro,
que llegan hasta cualquier parte.
Pero, uh-huh,
pero aquello existía, yo lo vivía en mi familia,
pero eso no
muy, muy, muy pequeño, pero yo recuerdo haber. Yo pertenecía a una familia antiperonista.
Antiperonista, claro, sí.
Donde había algunos de sus miembros que eran peronistas.
Un tío que por ahí aparecía en la Navidad.
Tío, claro, mi tía Pichina, mi tío Garro, mi tía Rosa, mi tío Delfort, todos esos eran peronistas, y los quiero más ahora, cuando ya es inútil. Cuando ya es inútil.
Bueno, quizás es una de las formas del amor.
Pero existía eso, para contestar, uh-huh, la pregunta. Existía un encono, un desprecio. Lo que pasa es que con los años, aquel desprecio, aquella grieta, uh-huh, que la grieta existe desde el nacimiento de la nación,
exactamente.
Es nuestra nación.
Es nuestra nación, exactamente.
Muy bien,
eso consiste, sí.
Aquel desprecio pareció haber desaparecido, o mejor todavía, pareció haberse guardado en un cajón recóndito de nuestros sentimientos vergonzantes.
Uh-huh, claro, claro.
¿Cómo va a odiar a uno a su tío por ser peronista? Que se embromar. Lo guardamos allí. Y resulta que ahora las circunstancias han sido propicias para abrir de nuevo aquel último cajón, uh-huh, de la cocina, y sacar junto a los piolines de la pizzería y a las latitas de las espirales Fujin,
sí, señor,
aquel viejo odio, uh-huh, que en algún punto nos avergonzó y ahora resulta glamoroso.
Eso es, esas mismas cosas
que decíamos en la cocina, casi con ese desenfado y despreocupación que uno tiene cuando está en familia.
Claro.
Ahora se hace público y sale en los diarios. Las barbaridades que se decían en mi casa salen firmadas por
una editorialista,
personas autorizadas.
Claro.
Eso va a pasar, sí. Los muchachos que hablaban antes en la pizzería y decían cualquier cosa, ahora son periodistas deportivos.
Estaba pensando, dijiste algo por ahí, esto de haber empezado a querer cuando ya es tarde. Digo que tiene mucho que ver con buena parte de la forma en que se dan los afectos, ¿no? A mí me ha pasado de ver en figuras familiares, Yo lamento el día de hoy no solo manifestado, sino no haber querido en forma más intensa a mi madre, por ejemplo.
Y claro, pero que los canallas a veces tenemos
esa
forma de querer. Y solamente amamos cuando ya es tarde.
Cuando ya es tarde, ¿no? Y bueno, esto no sé yo quién diga que en el amor se da con una intensidad particular.
Y el verdadero amor es siempre tardío. No me crea del todo lo que te dice.
No. Aprendí a conocerlo.
Yo soy así en la radio.
Claro. No se confunda, señorita, no va a pensar que todo esto es verdad. Cuando el tipo repetía exactamente lo que había sucedido. Son las 11:52 en todo el territorio de la patria y quiero escuchar la voz de una mujer de la que recuerdo la fecha de nacimiento, porque coincide con la mía, la única forma que yo recuerde la fecha de nacimiento de un cantante cuando no lo veo en las efemérides. Esta dama nació el 26 de marzo y hay quienes decían y quienes dicen que fue lo más español que tuvo la canción argentina.
Te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que también en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti montaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pígame. Échame en los ojos un puño de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro Dios. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti montaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo. Ya no eres el mismo que yo conocía, el que no veía nada más que por mí, que ahora vas con una distinta cabía, en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y luego he llorado porque se acabó. Y mira que te llevo dentro de mi corazón.
Son las 11:55 en toda la República Argentina y estamos escuchando Te lo juro yo, cantado por Lolita Torres. Y afuera de ser sincero, debo decir que tanto el tema que yo lo tenía guardado en algún remoto rincón de la memoria cuando lo volví a escuchar al empezar a trabajar con Alejandro en la versión de Miguel de Molina y después en la tuya propia. Pero alguna vez yo te pregunté por eso y me dijiste, bueno, hay cosas que solo Lolita Torres cantó, como los dioses. ¿Por qué es esto, negro? Contame.
Yo creo que era realmente una cantante muy singular, y que se había forzado la construcción de una voz, cosa que ahora los cantantes hacen menos.
Pero ¿sabes qué? Eso leí el otro día, que las primeras cantantes mujeres de tango no estaban preparadas para actuar, ¿no? Amanda Ledesma, Rosita Quiroga, las primeras, Susana Maizani, etcétera, y que no tenían entrenamiento vocal. Y que salían a cantar
más natural, sí, que algunas tenían una gran técnica, pero eso aparece ya con Libertad Lamarque,
claro,
Mercedes Simone, ya es un cantante.
Después de los 30,
sí. Sí, pero de todos modos, la falta de entrenamiento vocal en algunos casos se convirtió en un precepto artista. cuando se empezó a tomar al sujeto de enunciación de la canción como un actor más que como un cantante, empezamos a valorar otras cosas. Y yo, uy, qué bien que lo dice. Bueno, sería fenómeno que lo cantara.
El caso de Goyeneche,
¿no? He tenido la suerte de cantar con ella.
Eso quiero decir, negro, porque...
Sí, yo canté un dúo con ella de Lejana Tierra Mía. Se lo confieso, no como una jactancia, sino más bien como una solicitud de disculpa. Y fuimos a su casa con Fernando Marzán, extraordinario pianista.
Maravilloso.
Extraordinario y joven pianista.
Sí, sí.
Fuimos a la casa para ensayar. Uh-huh. Para ensayar, ¿no? Y yo había ensayado ya a esas alturas con algunas figuras de la canción. Uh-huh. Y a veces los ensayos son nada más que marcar, practicarnos las voces, marcar un poco la canción. La señora se sentó al piano, un piano hermoso que tenía en su casa Fernando, hizo la introducción y ella se sentó en una silla. Tomó una de sus manos con la otra, pose muy de cantante, y cantó en serio Lejana Tierra Mía. Y en medio de la canción, Fernando Marzán me miró, enarcó las cejas casi con miedo.
Ay, la mierda.
Porque yo me di cuenta, y él también, de que estamos viviendo uno de los momentos de nuestra vida, un momento de artístico, perfectamente artístico. Estamos en presencia de una artista, y ese era un momento artístico, y los dos lo percibimos, y casi con terror hicimos un gesto: guarda, ¿no? Guarda, porque aquí está la luz del cielo que podría hacernos daño.
Claro, sea artístico.
Y yo lo percibí eso muy pocas veces en mi vida, y esa posiblemente con mayor intensidad que nunca, porque había otro músico allí que también se dio cuenta.
Sí, claro.
Y me dijo: registralo. Me dijo así, enarcando las cejas, que me va a decir. La construcción de una voz es algo que no se hace ahora, ¿no? Uh-huh. No se hace tanto. Más bien se construyen una colección de afectaciones.
Claro, de artificios, ¿no?
Sí, claro.
Pero también te he escuchado hablar respecto de la música, que es, digamos que, además de todas las cosas que sabemos de Alejandro, te he escuchado alguna vez también decir que vos naciste a las artes desde la música, probablemente, ¿no? Y alguna vez hablabas también de tipos como Stamponi, como Chupita Stamponi, a quien tuve la alegría de conocer gracias a vos. Esta cosa que sucede, bueno, claro, con la prensa es muy difícil hoy en día que alguien no hable bien de sí mismo, pero que había como una tradición en grandes artistas, hace unas décadas en la Argentina, respecto de no exagerar el autoelogio, no mostrarse, no hacer los malabares de la gracia, ¿no? En el caso de Chupita vos lo contabas con...
Sí, con una especie de anécdota, en una reunión, llegó el momento de cantar, había muchos cantantes, uno de ellos bastante famoso.
Bastante famoso.
Y entonces, alguien cantó, uno de ellos cantó, y antes de cantar dijo: esta canción la estrené en el Perú y obtuve el premio en el festival de no sé qué. Y después cantó una canción, fenómeno, cantó no sé.
Sí, sí.
Después otro tomó la guitarra Y entonces creyó también en el caso de hacer una introducción. Dijo, bueno, yo estaba de viaje por Miami, cuando... ¿Ves esas cosas que dicen los cantantes?
Sí,
¿no?
Sí.
Recuerdo pasé que por una playa y vi a alguien que estaba tocando la guitarra y así nació esta canción, Una guitarra en la playa. Y así que ahí cantaron, uno tras otro, cantaron sus canciones y cada uno glosó la interpretación con una historia, casi siempre con alguna distinción, algún premio, algún aplauso. Y estaba en un rincón, estaba Héctor Zamponi, y le dije, che, ¿por qué no toca algo? Y don Héctor, bueno, se sentó el piano y no dijo nada, y tocó Pedacito de Cielo, Quedémonos Aquí y Un Momento.
Por favor.
Tres composiciones de él que ninguno de los otros hubiera podido
componer
en 10 vidas. Y no dijo absolutamente nada. Cuando terminó, se levantó, se sentó en un rincón y siempre se sirvió un vaso de soda. O sea, no dijo nada. Todo lo que hizo fue, se agarró un sifón que había, un sifón.
Sí, sí, claro.
Y se sirvió un beso y se lo tomó sin decir absolutamente nada acerca de sus triunfos.
De sus triunfos, qué maravilla. Esas veladas, querido negro, son, creo que muy reveladoras. Yo no voy a dar nombres, salvo de los asistentes, para narrar lo que compartí una noche con el negro. Estábamos, creo, en la casa del querido negro Caloi, que estaban Joan Manuel Serrat, estaba Caloi, estaba Bobra, había un montón de notables, y había un hombre que trabajaba de actor, y que en medio de una charla muy amena, donde eran todos grandes, imagínate, estaba Serrat, estaba Dolina, sí, estaba Caloi, estaba, era toda gente así, este tipo trataba de llamar la atención todo el tiempo, y que ahí descubrimos que era un miserable, ni voy a decir que nada, que es como
no el... voy a avalar esa historia de
ninguna. No, pero llegó un momento que se puso tan nervioso el gordo que medio casi pedía gritos y ponía el negro que le dice, ¿por qué no te vas? Y dijo alguna cosa por el estilo así y el tipo se las tomó. Pero fue una noche realmente maravillosa de la que el diario Clarín sacó una foto hace algunos años. Y la otra cosa que recordaba es que después de haber tenido un entredicho con el querido Alejandro, una noche yo estaba en casa. Esa maldita idea que uno tiene, ¿viste? A uno le agarra después de haber trabajado y haber sido tan feliz al lado de Dolina, es difícil escuchar el programa, porque uno escucha y uno empieza, esto le ha pasado al Gaucho Estronati también, hemos hablado.
Sí, lo he dicho, usted empezó a querer el programa cuando ya era demasiado tarde.
Qué hijo de una gran siete. Y por ahí el libro comenta que estaba recordando otra persona también prócer del tango que yo conocí a través de Alejandro y con el que compartí después muchas veladas y noches, sobre todo en el momento en que Horacio Ferrer estaba recitando Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, y vos esa noche al aire dijiste haber pensado en su momento cómo sería cuando Horacio ya no estuviese entre nosotros, y pensaste y pasaste ese tema, cosa que no puede ser otra cosa que llamarte, pero digo, hay un recuerdo digo raro de eso, ¿no? Esto de escribir una especie, porque es como un epitafio, viste, hay muchos poemas de estos, de este estilo. Sí. Digo, ¿qué recordás de eso? Porque era un tipo al que yo no escuché hablar de la muerte jamás,
No, Horacio era un hombre muy optimista.
Claro.
Pero muy optimista y también lleno de vida y de proyectos a largo plazo.
Qué genial eso.
Mucho más que cualquiera de nosotros que éramos más chicos. Y a veces yo que tiendo a la depresión más bien por pereza, ¿no? Imagínense, la depresión sale mucho más fácil que el entusiasmo. Uno se puede deprimir en la cama, en cambio.
Claro, sí.
Qué sé yo, la pulsión por actuar te obliga a levantarte. Entonces, apareció Horacio, que era el hombre más grande, que debía estar un poco más curtido en el destino de muerte de las ilusiones, sí. Y me llenaba la cabeza, querido Alejandro, nos esperan 100 años maravillosos, era así. Y después cuando escribía poesía de modo que hay que escribirlo,
claro.
Con una cierta tristeza.
Sí.
La poesía alegre, enteramente alegre, no existe.
No existe.
Más que en el carnaval.
Uh-huh. y se aleja de la poesía, ¿no?
Y se aleja de la poesía.
¿Alguna vez?
Sí, porque la poesía es un arte de carencia, ¿no? Uh-huh. No, de,
también de nostalgia.
De sobra. Se canta lo que no está.
Claro, claro.
Se cantamos porque morimos. El tango Estoy Fenómeno con mi novia, ¿no?
Sí. Tenemos en los controles al Capitán Monasterio, al villano, el zorro, al que una vez más me ha escuchado decir esto tantas veces, Juan Monasterio, digo, hace 10 años cuando hacíamos con Erick Calcaño en esta misma radio, Siesta no es la siesta, y ahora también, tranquilo porque hoy es el último día, querido Juancito. Yo estaba pensando
¿por
que...
¿Por qué es el último día?
Bueno, porque me voy, Alejandro, me voy. Esto... Mira, Alejandro, te lo tengo que decir así. Hoy me voy. Hoy es el... te termina este ciclo.
No, pensé que ha tenido algún conflicto con las autoridades de la radio.
No con las autoridades de la radio, ciertamente, sino con aquellas personas que debían proveer a que yo, que no, que como usted sabe, dilapidé mi fortuna en Europa.
El recurso.
El recurso, exactamente. No, estaba, pensando en esto, recordaba, con también. No con nostalgia, sino con alegría. En este caso, las noches compartidas con Alejandro escribiendo, ¿no? Cuando hacíamos los radiocines, por ejemplo, que era...
Claro.
Nos divertíamos mucho, era muy divertido. A veces era de tarde.
Sí, a veces era de tarde.
Y a veces era
de la tarde misma de la representación.
Tarde me di cuenta que al final... Sí. Pero también hubo alguna noche en casa de alguna novia que iba a 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, que me pesadilla. Menos mal que solía estar enamorada la dama, porque si no estuviera... Exactamente. Pero que ahí en las que ahí las historias fluían, incluso hasta canciones que vos componías, presentabas el piano, qué sé yo. Digo, pero hay otra escritura que es aquella que uno destina al libro y que viene con angustia, o digo, no te cuesta eso, no me mientas,
la angustia para escribir,
sí,
todo el tiempo. Es así porque es la angustia del no poder o del temor a no poder. El temor, el miedo, la frase que viene. Porque es... Yo creo que el miedo escénico del que tanto se habla, después de todo, es el temor que el artista tiene a que un suceso inesperado e imposible de calcular venga a demostrarnos en un segundo que no somos la persona que creíamos ser.
Es durísimo lo que acabas de decir.
Es durísimo. Pues uno está sobre el escenario y de golpe algo pasa y todos, empezando por el propio artista, caen en la cuenta de que ese tipo es un farsante. Y darse cuenta de que uno mismo es un farsante debe ser la desilusión mayor. El infierno es quizá eso, darse cuenta que uno merece el infierno. Entonces, cuando uno está escribiendo, siente esa misma forma de miedo escénico. Está lo que uno viene siguiendo y después dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y por ahí uno escribe una torpeza y dice, uy, caramba, me voy a precipitar, voy a caer en el infierno, esto está mal, lo modificaré. Y sale peor. Y si esta fuera la última frase que yo he escrito, bueno,
ya,
eso es angustiante. Salvo que uno tenga la precaución de ser un imbécil y de rodearse de una cohorte de alquilones que le aplaudan cada sustantivo. Bueno, eso se nota en la prosa.
Sí, claro.
Cuando un escritor tiene esa compañía y está acostumbrado a que le aplaudan todo, aparece un descuido. Primero, lo que aparece es una especie de facundia.
Sí, de elocuencia.
Se nota, dice, este tipo no ha corregido.
Claro, claro.
Y si no ha corregido, porque está confiado que está genial, que ni siquiera necesita corregir. Bueno, eso es un peligro gravísimo. Un peligro gravísimo. Ahora, esta angustia a veces es tan grande que nos impide continuar.
Esto, claro.
Cada frase, cualquiera sea, nos parece inadecuada.
Es cierto, ahora, digamos, esto explica por qué, por ejemplo, tu novela más reciente tiene como 200.000 páginas, digo.
Sí, una especie de incontinencia.
¿Estás logrando en un texto de ficción del que se puede hablar o no?
Sí, estoy trabajando, se puede hablar diciendo que me cuesta mucho.
Ajá.
Y que las personas de Editorial Planeta me llaman a cada rato a ver cómo voy, y yo les miento construcción de un libro que no existe, sino en mis conversaciones telefónicas con Planeta.
Pero es fantástico eso, porque...
Le cuento capítulos que ni siquiera pensé en escribir.
Es el momento de mayor inspiración.
Sí, claro, claro.
Porque y ahí me falta empiezo, salir.
Miro hacia arriba y digo, sí, bueno, ahí escribió una parte donde el tipo... Tal. Total, después se olvida.
Claro, mire, pues no aparece en el libro el capítulo en cuestión de este.
Claro, ¿y si dónde está aquello que me contaste? Bueno, no, me
pareció
que era mejor esto.
Sí. Sí. Y seguís disfrutando con las mismas. También hemos hablado muchas veces. Les quiero contar, dado que también es este día de despedidas, una cosa, un fenómeno que viví al lado de Alejandro. Estábamos en Radio Continental, supongo, ya en el Abadía del Tortoni, y un día nos pusimos a hablar con entusiasmo de una novela de Víctor Hugo, no señora, no de Víctor Hugo Morales, sino de Víctor Hugo, llamada Los Miserables. Y hablamos ese día de Jean Valjean, un personaje delicioso, ciertamente, por el que compartimos el cariño y la admiración. Y al día siguiente volvimos a hablar, vamos 2 días seguidos de esto. Pasados unos cuantos días viene el amigo Elvio Vitali, que después supo ser director de la Biblioteca Nacional, dueño de la Librería Gandhi, y dice, ¿qué? ¿Saben que estaban
pero
hablando?
No eran Los Miserables.
No eran Los Miserables.
No, era la Vida y Aventura de Tristan Shandy.
De Tristan Shandy,
bueno. Claro, Los Miserables. ¿Viste? Cuéntela, porque yo estoy anticipando con toda torpeza el final de una historia.
El asunto es que.
Que tampoco es gran cosa, lo voy a decir, pero bueno.
Pero es una historia.
Bueno, mira, ¿sabes qué? Ahora, venga, no se van a enterar nunca lo que pasó.
El asunto fue que empezó a vender.
Pero se terminó...
tantos ejemplares como tenía de
Tristan
Shandy y opiniones
de Lawrence
de Stanley, Tristan Shandy, sí.
Y que a lo largo de varias librerías se agotó en la calle Corrientes, sí. Digo, y esto creo que lo vivimos y lo compartimos como una especie de triunfo de bien.
Fue el más grande de mis triunfos. Sí. Calcule lo que habrá sido mi vida.
Lo mismo hicieron con mi diccionario de la Larife.
¿Ah,
cuando
sí?
Ustedes se pusieron a hablar del diccionario de la Larife, se terminó y yo ya no tenía más para regalar.
Bueno, a Alejandro no le va mal tampoco con la venta de los libros. Te agarra una cosa con eso del mercado editorial, digo, fuera del último, que es una recopilación de relatos o qué sé yo, pero
no,
digo,
este último, el libro La Venganza es Terrible, ni siquiera es un libro que haya escrito yo.
No.
Es un libro de recuerdos, un sí. Programa, ¿no? Uh-huh. No es una... un trabajo literario, ¿no?
Pero es grandote y
es grandote y pesado, lindo.
Y lindo, y está.
Y lindo, hay lindas fotos nuestras.
Sí, ahí, señor, sí, no. Sí, grandes momentos. Pero digo, con nosotros, que a veces tengo la impresión también de que, bueno, esto ya sabemos todos, en España se solía decir que los españoles eran grandes compradores de libros, lástima que no hubiesen leído casi ninguno, ¿no? Pero, digo, esta relación del texto con el tipo que lo lee. Digo, yo que he presenciado tantas firmas tuyas en ferias y qué sé yo.
Que me estás preguntando si a mí me importa cuántos libros vendo. Sí, me importa.
No. Y digo, la lectura, pero ¿cómo no? Eso no, claro. Bien. No, pero digo...
Yo no les creo esos tipos.
No confunda los dos verbos, vender y leer.
No, yo estaba hablando, la pregunta por la importancia, digo, esto de la lectura, porque una de las tragedias del libro impreso es que ya está.
Sí.
Y digo, y ahí hay una cosa
que no se pueda modificar, esa es otra angustia también del escritor, ¿no? Se ha hablado mucho de este asunto, pero uno debe seguir adelante y preguntarse si no tendrá un horror por todo lo que es definitivo. Horror por ejemplo por la muerte,
claro,
por ejemplo por el establecimiento burgués de una familia,
el matrimonio, claro.
Ese horror por todo lo que no se puede modificar. Y un libro impreso tiene algo de muerte y algo de matrimonio.
Vamos a pedirle al Capitán Monasterio, nos estamos acercando a las zonas 12:15 en toda la Argentina, si tenemos por ahí una vidalita que lo habíamos pedido. Ahí nuestro amigo Silvio Soler va a prestar su ayuda solidaria, porque una de las cosas que he hecho mal, como siempre, en este programa es abusarme de la paciencia de Silvio y pedir temas al aire de golpe.
¿Qué vidalita es esta?
La que canta Mercedes Sosa en la...
Usted ha compuesto esto.
Bueno,
algunos
caramba,
de estos versos son suyos.
Bueno,
yo estaba terminando de completar lo que me costó El amor de Laura, que es una opereta, y había esta canción. Yo estaba escribiéndola, si no recuerdo mal, en el viejo Open Plaza.
En un lugar que tuvimos como oficina creativa durante largo tiempo.
Y ahí estaba, y apareció Dorio. Y dije, che, a ver, ¿cómo resolvemos esto? y él construyó algunos de los, seguramente los mejores versos que, no. que tiene esta canción. Sí, sí.
Escuchémosla, por favor. Sosa y Alejandro Dolina, en uno de los temas de Lo que me costó el amor de Laura. Estamos hablando, negro querido, de Mercedes, ¿no? Y de esta especie de...
Y también ella tenía esa condición artística que se imponía y se veía y era perceptible. Sí, no, nunca cantaba en chiste, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? Antes que es un... Porque has compartido el escenario. Bueno, ellos dicen lo mismo, ¿no? Uno dice, bueno, compartiste el escenario con Mercedes Sosa y Mercedes, que estaba contando fuera del aire que en Washington, cuando fue a actuar a la George Washington University, yo quería llevarla a mi vieja para que estuviera con la negra, se quedaron tomando mate ahí, qué sé yo, y contaba la alegría que le daba cruzarse contigo, lo cual creo que es un elogio maravilloso, ¿no?
También, sí, claro, ella ha sido muy amistosa conmigo y con mis hijos también. en lo cual yo no termino de agradecerle, ¿no?
Mira vos,
una de las últimas salidas que hizo ella de su casa, en su enfermedad, fue a ver a Cabernet, al secteto que tenía Ale, ¿no?
Ale Dolina, que acá hemos pasado muchos temas de el secteto vocal Cabernet, que es maravilloso. Digamos que Alejandro Dolina, hijo, a quien uno conoce desde muy pequeño, se ha convertido en una bestia musical, un tipo además de oído absoluto, es un rigor tan redaño, para decirlo así, tan denso, casi que parece hijo tuyo, mira, a la hora de...
Tanto él como Martín, son mejores cantantes que yo y músicos que yo, es mucho mejor.
Realmente fue muy lindo y bien. Es muy raro, les cuento a quienes están del otro lado en este programa de despedida, cosa que yo quería decir también, que fue muy especial el haber empezado a hacer programas con el negro, viendo a los niños, a sus hijos y a los niños chiquitos por ahí paseando, y de golpe pásenle semen un día y contárselos convertidos en dos hombres, hecho y derecho, y haciendo música.
Eso es una porquería.
Es una porquería, eso es totalmente
descubrir que no pasa el tiempo, pasamos nosotros.
Bueno, en un cumpleaños de Amurabi hemos hablado acerca de eso por la forma respetuosa y reverencial con que lo trata su hija, por ejemplo. quiero decir que me place muy especialmente y agradezco, digo esto públicamente y sin ningún pudor, con profunda emoción, que Ale hayas aceptado venir a este programa, esta última emisión de Cabildo Abierto. Muchos de los momentos más felices de los que les hablaba al comienzo del programa en la radio, los he tenido en la radio con Alejandro Dolina y fuera de la radio con Alejandro Dolina, en la patria y fuera de la patria, y esto es algo que no dejaré de agradecerte nunca, querido Nero.
Gracias, Jorge.
Así que, bueno, te iba a preguntar alguna...
Del mismo modo, que es recíproco esto, pero queda feo.
Queda feo, sí, totalmente.
Pero si yo cuando escucho esta clase de programa, cambio de
inmediatamente
cambio de estación, buscando algún canalla, que son mucho más divertidos.
Que diga, entra un paisano a una farmacia y dice que son las 12:22 en todo el país. Gracias, amigo querido. Sacando de acá, Juan Monasterio, por favor.
Voy a marchar rumbo a mi...
A tu entrenamiento.
De fútbol,
claro. Bueno, gracias de vuelta, querido.
Cabildo Abierto. Un recorte de la realidad hecho a medida.